El libro es Pedagogía de la Lúdica, Pedagogía de la Recreación, Ricardo Lema, Luigi Machado. Si lo abrimos por el lado de Pedagogía de la Recreación, si lo abrimos por el lado de Pedagogía de la Lúdica, porque es el mismo libro, Pedagogía de la Lúdica, Luigi Machado, Ricardo Lema. ¿Cómo fue esta experiencia de escribir juntos o de complementarse en esto de bilibro, ¿no? Y desarrollar un tema hasta la mitad, ¿no? Es interesante, hay un glosario acerca de los autores también. Hay un juego permanente, porque además hay dosis lúdica, que es una instancia de intervención ahí de lúdica en a lo largo de los dos libros también, ¿no?
Bien, ahí capaz me echamos entre los dos.
Sí.
Pero esto fue así, solo hace 10 años escribimos otro libro.
Otro libro, sí.
La recreación del juego en la intervención educativa.
La recreación del juego en la intervención educativa. Y ahí esbozamos algo de lúdica, pero hablábamos más de juego. Después nos dimos cuenta que hasta el nombre estaba mal. Y la lúdica, bueno, fuimos metiéndonos en esta idea mucho más. Y este libro arrancaba por ahí. Estaba buscando el nombre, los capítulos. Y una mañana de pandemia, yo digo, Ricardo, me levanté pensando eso. ¿Y si hacemos un bilibro? Que sea, separemos lúdica, o sea, que sea. La idea esa de bilibro, que pues aprendimos que en la editorial es un flip-flop, se llama, existe, sí. ¿No? Lo inventamos nosotros. Y le planteamos al editor, mira, queremos hacer un bilibro. Entonces meternos, viste, pedagogía de la recreación y pedagogía de la lúdica, pero que no fueran, pues también se dijo, bueno, podemos hacer dos libros distintos, separados, pero queríamos hacer un, era eso, ese compendio de las dos, cosas. ¿Por qué venía esto?
¿Y cómo lo escribieron juntos? ¿Cómo articularon?
A partir de eso, bueno, empezamos a... Veníamos escribiendo. Ricardo tenía cosas de su tesis, yo tenía de las clases, estaba el otro libro, y bueno, y cosas nuevas que fuimos, bueno, dialogando y armando, y fue todo un juego, ¿no? De armar esto y lo que tú decías, incorporándole, viste, desde las tapas o hasta esa dosis lúdica en cada capítulo, una síntesis lúdica en cada capítulo, un glosario de las imágenes, Ricardo, también.
Sí, porque bueno, primero que este ejercicio de escribir a cuatro manos, bueno, ya lo veníamos haciendo en algunos antecedentes y nosotros queríamos no que fuera un libro en el cual hubieran partes de Luis Machado y partes de Ricardo Lema, sino que sea un bilibro de la dupla, ¿no? O sea, que nos sintiéramos convencidos de cada una de las palabras que estaban escritas a lo largo del bilibro. Y bueno, yo creo que lo logramos con mucho trabajo, porque esto comenzó hace 3 años, o sea que realmente le tomamos mucho tiempo. Fue creciendo mucho el libro, porque creo que tenía 4 o 5 capítulos, y en realidad entre la suma de los dos, yo creo que son 7, si no me equivoco, ¿no? Capítulos.
9.
¿9? Ah, claro. Bueno, 9. O sea que realmente fue como que fue creciendo, al punto que también la editorial, cuando se lo entregamos ya pronto para la edición, nos dijo, esto es un ladrillo, ¿no? Pero nos dijo, esto es un ladrillo, pero por otro lado también como que dándole para adelante, ¿no? O sea, esto hay que decirlo, es una editorial argentina, Espíritu Guerrero, sí. Que es una editorial especializada en recreación. De hecho, son recreadores que empezaron a publicar libros y ahora ya son editores, porque realmente nosotros estamos muy satisfechos con la edición, que es muy profesional, y con los consejos que nos dieron en los editores, pero en ningún momento nos limitaron ninguna idea loca, ¿no? O sea, todo el tiempo con cada idea loca que íbamos, sí, o sea, como que le buscaban la forma de resolverlo. Y este es un libro que tiene, es un libro académico, por un lado, como decíamos, tiene mucho de desarrollo de lo que cabe esperar en un libro vinculado al ámbito profesional, pero también es un libro objeto, ¿no? Tiene mucho de esto del bilibro, del cuidado de la carátula, de las actividades que van proponiendo, ¿no? Cada capítulo se abre en primer lugar con una imagen. Esto fue un ejercicio interesante, ¿no? Nosotros estamos ya prácticamente terminando hace un año como el grueso del libro. Surge ChatGPT y toda el auge de la inteligencia artificial, y ahí nos dimos permiso de nuevo para poner las palabras claves de cada capítulo en una inteligencia artificial de diseño de imágenes, y a ver qué nos largaba, ¿no? Y las imágenes que están ahí fueron elaboradas por una inteligencia artificial que reinterpretó cada capítulo con una imagen que bueno, es eso, ¿no? Cada uno de nosotros, cuando leemos un libro, nos hacemos una imagen, entre otras cosas, visual. Bueno, ahí hay una inteligencia artificial que para cada capítulo se hizo su propia imagen y es lo que aparece ahí. Y además cada capítulo se cierra con una actividad lúdica que es como una especie de resumen, control de lectura, como le decimos a nuestros estudiantes del capítulo, ¿no? Es una forma lúdica de recuperar cosas que se leyeron en el capítulo. Y una dosis de lúdica que es un juego, una activación, algo que a nosotros nos gusta mucho hacer y bueno, nos dimos permiso también para incluirlo en el libro.
Claro. ¿Cuál es la diferencia? Yo reconozco, además lo he dicho, que una vez a través de Ricardo también conocí el concepto más profundo de ocio, tenía otra mirada, entrevisté a un español que habían traído, ¿no?
Saúl García Blanco.
Exacto, sí.
Año 96.
Claro, año 96, me abrió mucho la cabeza de la mirada que tenía sobre el ocio, ¿no? Ocio, tiempo libre, recreación. ¿En qué se diferencian y en qué se pueden complementar?
Bueno, bien, eso es un lindo ejercicio para poner en orden, ¿no? Y de hecho es un ejercicio que hacemos en las primeras clases con los estudiantes. O sea, coloquialmente son conceptos que a veces los utilizamos indistintamente, como sinónimos, sí. Y cada concepto tiene su recorrido histórico, geográfico, o sea que uno puede contextualizar cada concepto. Lo cierto es que hay idiomas en los cuales no distinguen tanto, o sea, hay menos opciones, quizá en el idioma español coexisten estos tres términos. Nosotros hacemos una distinción operativa, es decir, son términos complejos y no se agotan en definiciones, pero para poder ordenar la cancha decimos, sí. Bueno, el tiempo libre tiene como una dimensión más de temporalidad, por un lado, o sea, cuando usamos la palabra tiempo libre hacemos referencia a una porción de nuestro tiempo, ¿no? Que tiene determinadas características, es, algunos dicen, bueno, el tiempo que queda disponible después de cumplir con ciertas obligaciones y queda disponible para uno mismo, ¿no? Entonces, además de la temporalidad, también está la dimensión de libertad, ¿no? Es un ejercicio que hacemos de libertad con nuestro tiempo. El concepto de ocio tiene quizá una dimensión más vinculada a la experiencia, ¿no? O sea, nosotros cuando estamos en nuestro tiempo libre, muchas veces vivimos experiencias que son experiencias que tienen un valor en sí mismo, que son motivadas intrínsecamente, que son placenteras, pero bueno, no necesariamente siempre en nuestro tiempo libre vivimos una experiencia satisfactoria, ¿no? Claro. Entonces, a veces uno también lo toma por el lado negativo del ocio, ¿no? Una experiencia que es deshumanizante puede ser también una experiencia de ocio negativo. Pero bueno, generalmente como que apunta más a la dimensión experiencial. Y recreación en general como que lo vinculamos más a un componente de actividad. Estar haciendo actividades muchas veces en nuestro tiempo libre, muchas veces organizadas, es decir, que hay profesionales que las llevan adelante y otras no, capaz. Sí. Pero bueno, lo cierto es que esa es como la forma que tenemos de ponernos de acuerdo hoy para cómo utilizamos los términos. Yo creo que lo valioso es que ninguno de los términos por sí mismo es suficiente, ¿no? Si yo elijo y digo voy a hablar de tiempo libre y no voy a hablar de ocio, me voy a estar quedando con cosas de lado que no voy a estar tomando en cuenta, ¿no? Entonces por eso a nosotros nos gusta utilizar los tres conceptos.
Claro. Y Luigi, ¿no es lo mismo un juego educativo que un juego simplemente por jugar, por querer hacerlo? Y le sumo algo más. ¿Qué mirada tienen o tenés de muchos juegos que a veces se les denomina un poco diferente, ¿no? Es algo lúdico, pero en que interviene a través de una dinámica en talleres vivenciales que pululan por todos lados, de todo tipo, tamaño y color, ¿no? Y con excelentes resultados y también como con algunos otros resultados más complejos de o no sellarlos, no cerrarlos, o ser un poco coercitivos en la dirección del mismo, ¿no?
Sí, bien. Nosotros utilizamos ahí que el juego, para que sea educativo, hablamos, decimos, debe haber una intencionalidad de educar. Claro. No todo juego es educativo. por ahí sí, todo el juego es aprendizaje. Uno cuando juega aprende cosas, reaprende, pero para que sea educativo debe haber una intencionalidad y debe cumplirse. Pero no debe dejar de ser un juego, también decimos. Hay muchos juegos que se utilizan como con un carácter instrumental, y uso este juego para tal cosa, pero a veces deja de ser un juego y se convierte en un trabajo más o menos divertido. Y nosotros, bueno, lo primero es no debe renunciar a ser un juego, debe tener toda la potencia que tiene un juego. ¿Tá? Y eso implica permisos, transgresiones, ruidos, que en un ámbito educativo de repente es complicado. Si vos vas a trabajar con el juego, yo siempre digo, bueno, viene con todo este paquete, viene el ruido, viene ensuciarse, viene... Si vamos a optar por trabajar con el juego, bueno, entonces hay mucha cosa que hay que cambiar, desde la reconfiguración del aura. Entonces, bueno, eso es una definición importante, ¿no? Tampoco renunciamos a jugar por jugar, ¿verdad? Es importante jugar por jugar.
Claro.
Yo a veces uso en alguna charla, pregunto, ¿cuál es el lugar del juego en la educación? ¿No? Y pongo ahí un PPT. Y después pongo otro que es jugar. El lugar del juego en la educación es jugar. Jugar como instrumento para algunas cosas, pero sin dejar de ser un juego, que conserve, ¿no? Dijera, y la Cañeque, que también hemos compartido charlas, el juego en su expresión original, ¿no? Con características muy propias. ¿Qué eso es el juego? Y no otra cosa más o menos disfrazadas. También entendemos que hay actividades, como vos decías, que sin ser un juego tiene mucho más lúdica que un juego. Hay actividades, verdad, que son inmensamente lúdicas. Uh-huh. Yo incluso hace años, bueno, decía, no, un juego, y me estructuraba en el juego. Pero, y decía, no, esto es expresión corporal, esto no es juego. Claro. Esto es expresión por la música, no es juego. Uh-huh. Y sin embargo tiene un montón de componentes lúdicas, claro. Y después termino dándome cuenta, esto es jugar, tiene mucho más de juego que agarrar un juego de un manual y aplicarlo tal cual es, ¿no? Entonces, volvemos a la esencia esa, ¿no? De volver a eso, que es la lúdica que entendemos nosotros, decimos, si logramos nosotros desencadenar una verdadera lúdica, estamos en una situación privilegiada de aprendizaje. Cuando no, en un aula o en un grupo lo logramos, lo que logramos después, ¿verdad? Más allá de, si bien decimos, y puede haber hasta contrato pedagógico, ¿no? En el que juega, este juego lo vamos a utilizar para aprender matemáticas. Yo digo, después de eso, lo planteamos, pero después a la hora de jugar, el grupo se olvida que era para aprender matemáticas, y es de lo mejor que puede pasar. Tienen que jugar. Que aprenda matemáticas es una consecuencia, pero no es un requisito para jugar.
Sí, sí.
Entonces, lo que importa es que realmente se instale el juego en su total potencia.
Bien. Sí, en educación distinguimos de que hay ciertos aprendizajes que se pueden aprender de forma espontánea, autónoma, pero que hay otros aprendizajes seguramente más complejos que requieren de algún tipo de apoyo, y por eso la escolarización, ¿no? La necesidad de apoyar esos aprendizajes, ¿no? Bueno, con el juego pasa lo mismo. Hay ciertos aprendizajes que en el juego espontáneo se van a dar, que no, simplemente facilitando las condiciones para que puedan jugar libremente, ese aprendizaje va a estar. Y otros aprendizajes quizás requerirán otras formas más guiadas, más organizadas, más estructuradas de intervención lúdica, ¿no?
Como es una editorial argentina, la pregunta es, ¿dónde pueden conseguir el libro? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿No?
Bien.
¿O cómo se solicita? ¿No?
Bien, hoy el libro está disponible, empieza a estar disponible en algunas librerías, como Bullenusa, en Tristán Narvaja, bueno, también va a estar en la Universidad Católica disponible, y también se consigue en Mercado Libre, o sea, que a veces también es una forma más rápida de poder googlear el libro en Mercado Libre, y ahí hay representantes de Espíritu Guerrero en Uruguay que facilitan también la posibilidad de acceder al libro.
Bien, gracias Ricardo, Luigi, muchos temas quedaron, pero bueno, para eso también está el libro, como no.
Gracias a Gustavo,
buen
sí,
trabajo,
sí.
Muchas gracias.
Recomendamos leerlo.
Claro, sí, sí,
recomendamos
sí.
Leerlo. Y muchísimas gracias a Gustavo por el apoyo histórico que ya fuimos
recorriendo, que es un dinosaurio. Otro dinosaurio.
Bueno, nos vamos, quedan con Efecto Mariposa. Hicimos hoy Espíritu Libre, Carolina de Cuadro, Diego Rodríguez, Luigi Machado, Ricardo Lema. Hasta mañana.